Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. D'origen argentí, aquest veí de Sant Cugat li agrada explicar històries a través de la publicitat i sembla que se li dona molt bé. No obstant, al seu país, l'Associació Argentina de Publicitat el va considerar un dels 10 creatius més influents de la història i, a més, ha rebut guardons com el Lleó de Canes i el London Awards en diverses ocasions o el Gran Premi de Televisió del Festival de Nova York. Avui intentarem que ens expliqui ell mateix la seva història. Leandro Raposo, president creatiu de Ciranos. Què tal? Benvinguts.
Què tal, Carme? Com anem? Gràcies per invitar.
Leandro, comencem pel principi. Anem a la teva infància, a la teva joventut. Quines històries t'atrapaven?
Yo leía mucha literatura juvenil, o sea, me apasionaban las aventuras Robin Hood, Moby Dick. Tenía como una... Eso fue muy de niño... Y después me empecé a apasionar con la mitología griega. O sea, me parece que en la mitología griega están todas las historias contenidas. Y además para un adolescente, un joven, es como... Hay erotismo, hay asesinatos, hay... Es como que todo lo que uno quisiera... Que quiere espiar cuando sos adolescente y estaba ahí. Y me apasioné y todavía sigo... siguiendo la mitología y todo.
¿Y cómo recuerdas tú aquella etapa de la teva vida a la teva Argentina?
Era una etapa difícil porque estábamos saliendo de la dictadura militar. Yo había una como una explosión de libertad. Yo era músico, era baterista, y baterista muy mediocre, pero baterista al fin. Y odiaba plenamente la publicidad. Y yo creo que esa es la razón de por qué me metí. Hay gente que para hacer algo tiene que enamorarse de lo que hacen. Yo soy el contrario. Tengo que odiarlo lo suficiente como para querer cambiarla.
Exacte. Aquest era l'objectiu, doncs, no?
Total, total.
He llegit en una font argentina que tu ets un peronista convençut.
Sí.
No sé si amb el temps conserves
bueno,
aquest idealisme.
En realidad, o sea, tenemos muy poco tiempo para explicar el peronismo. Yo, o sea, y a mis amigos catalanes les intento durante asado tras asado contar el peronismo y nunca me entienden. Sí, soy peronista convencido en cuanto a ciertos valores sociales y que después, como toda la política, al poner en práctica. Generalmente tienen matices, pero sí, sí, la doctrina social humanista del peronismo me parece interesante.
De jove vas militar a la Unió d'Estudiants Secundaris?
Sí, sí.
O sigui, ja...
Sí, o sea, siempre...
Lluitar per les teves idees,
sí, total,
ja començava d'hora,
era,
no?
Era delegado de mi clase, después fui vicepresidente del colegio, milité, y tuve la suerte de que en la época... Era una época, ¿no?, donde la militancia política primero estaba muy efervescente y después te educaban. O sea, yo había una escuela de cuadro político donde leías basamento de la política, ciencias sociales, o sea, era mucho más rico que ir a un comité y repartir panfletos o pintar paredes.
I què queda d'aquell Leandro d'aquesta època de farmacència?
Bueno, mucho, ¿sí? Mucho. De los amigos, o sea, mis amigos son muy de esa época. Yo después viré esa militancia, así me di cuenta que yo para en un momento daba vacunas en los barrios pobres de Buenos Aires. Y me di cuenta que era muy malo dando vacunas, todos los niños lloraban, y me di cuenta que en realidad uno tiene que aportar desde lo que más sabe hacer. y yo ahora muté en hacer comunicación política y hago comunicación política en, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, en España también, y la verdad es que es algo que mezcla las dos cosas, ¿no? Mi carrera profesional de ahora y aquel pasado de interés político, de interés social.
Uh-huh. Ens has explicat en quin moment comences a connectar amb la publicitat, però quan realment la teva dedicació i la teva implicació comença a ser professional?
En realidad yo a los 17 yo trabajé en una funeraria, en una cosa, bueno, muy divertida, se llama Lechuza, que en realidad las funerarias muy de baja monta en Argentina, escuchen, tienen la radio, por eso es bueno estar en una radio contando esto, la radio de onda corta de la policía, los médicos y todo eso, y cuando hay un accidente tenés que avisarle al dueño de la funeraria que hay un accidente en tal esquina, y el dueño de la funeraria va y vende el servicio, casi como con a veces ni siquiera el... Entonces, claro, ahí en realidad aprendí mucho de o sea, si venden eso se puede vender cualquier cosa. y después sí participé en un concurso que organizó Greenpeace donde había que presentar un anuncio y me interesó más la temática que la beca, pero gané una beca por toda la carrera de publicidad y además un contrato, con lo cual casi por casualidad entré ahí, casi porque gané una beca, porque no tenía nada.
¿Y qué edad tenías?
17 años.
O sea, que a partir de aquel momento ya el teu camí está marcado por la
comunicación,
por
la publicidad. Obviamente que escribo letras de canciones, hago otras cosas, o sea, hago contenido, hice cortos, hago videoclips, todo, pero sí, mi profesión principal era comunicación.
¿Y cómo es el teu camí fins a arribar a Deciranos?
Largo, o sea, yo trabajaba en Argentina, después una multinacional me contrató como regional y tenía desde Estados Unidos, hispano para abajo, todo a mi cargo, la creatividad de una multinacional, y otra multinacional de Madrid me contrató para hacer, me invitó a venir aquí para ser como el director general creativo de toda la operación, la multinacional más grande de aquí. Vino la crisis del 2008, donde estábamos todos muy perdidos, y la misma red me ofrece hacer lo mismo que hice para el mercado español, para Europa, y me dice, lo que sí, no puedes estar en ninguna capital, puedes estar en cualquier lugar de Europa, pero en ninguna capital. Yo dije, bueno, las capitales en Europa son muy relativas, pero dije, ok. Y elegí Barcelona, y más puntualmente Sant Cugat. En realidad me enamoré.
Sí, la primera elección va a ser Sant Cugat.
En realidad, mi oficina está en Barcelona. Uh-huh. De toda Europa dije, Barcelona es el lugar, creo que por un montón de cuestiones de calidad de vida, pero también por un montón de cuestiones comerciales. O sea, cualquiera de Europa le dice, ven a una reunión a Barcelona, y vienen corriendo y acompañador, y hay mucho talento y todo. Pero sí para dentro de la calidad de vida, en mi momento, yo venía de Madrid y todo, en ese momento ver Valdoreix, que puntualmente soy más de Valdoreix que de Sant Cugat.
Uy, pero... ya comencem a fer distincions, ¿eh?
Pero ver en mi lugar, claramente mi lugar en el mundo hoy.
Llavors tu a Terres arribes aquí a Sant Cugat, Valldoreix, a partir del 2008?
Sí, ahí es.
Aproximadament.
Ese es el.
Si parlem de talent, tu creus que el talent creatiu es té d'alguna manera o es potencia, es cultiva?
Yo creo que es la gran pregunta que me hacen siempre. Yo creo que...
Sí, que no sigo tu original.
No, pero lo que, sobre todo la gente que estudia esto y que quiero... Yo creo que todos tenemos el talento, está ahí para algo. O sea, es muy difícil no tener talento para algo, y talento creativo sobre todo. Lo difícil es tener el ego demasiado bien ubicado como para descubrirlo. Yo creo que el gran trabajo primero es descartar todo lo que uno no está preparado para hacer. Todo lo que uno no es talentoso. Es muy difícil darse cuenta. Yo en realidad quería ser baterista. Darme cuenta que no tenía talento para la batería, que me llevó como 20 y pico de años, me dejó libre el espacio para descubrir que sí tenía talento para otras cosas. Eso nos pasa a todos. O sea, en realidad cuando descubrís que tu talento, que lo que tenés ganas de hacer, tiene un, digamos, en algún punto es valorado por los otros, es lo ideal. ¿Por qué hay tanta gente que no trabaja de lo que quisiera? Porque está buscando todavía el talento y que mache con el resto de la sociedad. Entonces, yo creo que sí se puede, hay que trabajarlo, el talento.
Has treballat a nivell global per marques molt reconegudes, ara no cal que fem publicitat. Què és el que volen vendre avui? Avui dia, què volen vendre totes aquestes marques? Evidentment, el producte, que és l'objectiu, sí, no? Però què més ens volen vendre?
Bueno, yo creo que hubo cambios ¿no? En los 80, 90 se empezaron a las marcas, además de ofrecer un producto, a casi lavar sus culpas en algún punto en cuanto a si era una marca de petróleo, de repente te hacía una campaña de que no contamina o que plantaban árboles. Eso fue muy noventeros, ¿eh? En los 2000 empezaron a mutar y a hacer, digamos, como era muy casi una confesión de partes, o sea, decir plantó árboles, hablar de otras cosas más sociales, o sea, a empezar a contarte maneras de vivir, estilos de vida. De repente te enterás qué opina una marca de mermelada sobre el apartheid, o sea, empezaron a opinar de cosas que por ahí no tocaban tanto con la categoría. Y de un tiempo a esta parte, sí, lo que se está buscando es que la misión de las marcas se parezca mucho al producto que venden. Sí, un buen ejemplo es, odio al personaje, pero Tesla, por ejemplo, es una marca que sí vende su propuesta de marca, ¿no? O sea, no solo te digo que estoy por la ecología, sino que mi producto, Patagonia, es otra marca en vestimenta, ¿no? Con todo el tema del no residuo, o sea, pero hoy por hoy tu producto tiene que ser muy congruente con tu comunicación. Casi que la manera en que ganas el dinero tiene que ser tu mensaje, casi.
¿Al cliente siempre te la rabo?
Yo tengo una frase en la agencia que es: el cliente ya no es el rey, el cliente es Dios. Pero con Dios se puede hablar. Y yo creo que este es el momento. O sea, creo que el cliente es más que el rey, es Dios. Pero es un momento de mucha interacción y realmente...
¿Y cómo es aquest diàleg entre el Déu y la agencia?
Bueno, hay varios dioses, ¿no? Está Dios, que es mi cliente directo, y el cliente de mi cliente, que ya es el Espíritu Santo, no sé qué. Pero básicamente tiene que ver con este momento también de las redes sociales, de donde todo es más interactivo, no es ningún mensaje es unidireccional. Ya hay que interactuar, sí hay que escuchar al cliente y contestarle, sí el cliente tiene que entender ciertas cosas que tienen que ver con la lógica de tu negocio también, de tu modelo de negocio, la sostenibilidad de los negocios, no esta idea de apretar y apretar y apretar a tus proveedores hasta que se desangren es del siglo pasado, o sea, la revolución industrial se terminó.
Tu has rebut, ho dèiem al principi, has rebut molts premis pel teu treball, però a tu, per tu, quin és el millor reconeixement o quin és el millor premi que pots rebre?
Te diría muchos lugares comunes. O sea, yo tengo una carta de mi hija que me emociona cada vez que leo. I la tengo adelante, tots els premis que tengo.
I t'emociona de veritat, eh?
Sí.
Què t'explica en aquesta carta? Ho podem saber?
Hace un yo le hice una carta a ella cuando no sabía ni que iba a existir. Hice una carta que está en YouTube, la pueden buscar. Se llama Carta Sofía, que la hice para vender un shampoo, en realidad. Pero para vender un shampoo, lo que hice es para venderle la campaña al cliente, le escribí la carta que iba a tener algún día, a la hija que iba a tener algún día, que se iba a llamar Sofía. Yo esto lo escribí, no tenía ni novia en ese momento.
Jolín.
Y ella me contesta esa carta, ahora a los 9 años, ¿no?
Això és fantàstic, eh? Aquesta sí. Història és...
És molt lina.
Mare meva. Leandro, què hi ha de cert en l'afirmació que els millors publicistes són argentins?
És mentira, és mentira, soy yo.
I tu
on ets? No, creo que somos, o sea, tenemos un montón de condimentos los argentinos y también hicimos marca, o sea, eso es importante. Y yo siempre que hablo con alguna asociación aquí, tanto de empresarios como de creativos de aquí, digo, hay que hacer una marca de la creatividad. O sea, hoy cualquier argentino que va a Dubái con una carpeta de trabajo de publicidad, lo reciben. Y ya está el prejuicio de que creen que bueno, porque hicimos un trabajo de venta corporativa, de que hay que dejar mucho el egoísmo de lado, hay que tratar de colaborar con el otro. Hay algo muy de este momento que tiene que ver con la colaboración, que para hacer una marca creativa hay que hacer. La verdad es que hay creativos espectaculares de todos lados y hay creativos muy malos en Argentina también.
Como a tot arreu, ¿no?
Totalmente.
Has fet servir Sant Cugat en algun dels teus spots?
Ruedo generalmente, pero por una cuestión egoísta, y espero que no haya ningún cliente escuchándome, al lado de mi casa, en Valdoreix, hay una casa que alquilan para rodajes. Ahí en Valdoreix hay muchas, pero al lado de mi casa hay una, yo ya la conozco la cocina, conozco todo, entonces cuando estoy eligiendo casas, generalmente tiro para ahí porque sé que voy a tener que levantarme más temprano y que puedo ir a darle comer al perro y todo eso. Pero sí, no rodé en la calle en San Cugat, y pero hay mucho rodaje aquí en San Cugat.
I escolta, Leandro, com seria un spot de Sant Cugat fet per tu o de Valldoreix? Te l'has plantejat mai? Si em fessin l'encàrrec de fer això, un spot?
Bueno, generalmente no hago eso gratis, con lo cual no te lo voy a decir. Pero sí, o sea, yo creo que hay algo de esa mezcla de vida de pueblo con vida, con gente interesante, bueno, estuve justo en el pregón de la fiesta mayor ahora, que fue bastante polémico, pero incluso me parece positivo que haya un pregón así en un pueblo. Generalmente no hay una crítica de organizaciones sociales diciendo denme espacio, denme apoyo, denme, o sea, los pregones son tiramos la basura bajo la alfombra y seguimos.
Y todo es fantástico.
Creo que eso también hace que sea un pueblo diverso, rebelde, que tiene también un tejido de expatriados que se arraigan mucho, pero también un tejido de muchos mis amigos de aquí son muy de aquí, una cultura muy de aquí, y uno se enamora de este pueblo, la verdad.
Ja tenim l'espot. A qui t'agradaria fer-li una campanya de publicitat que no li hagis fet encara? El món està ple de clients.
No, bueno, o sea, tengo por suerte muchos clientes y muy variados. Tengo músicos de clientes, tengo líderes de clientes. Le hice una pre-campaña a Hillary Clinton en Estados Unidos, que no digo que sea algo que, pero sí, digamos, tuve la suerte de tocar muchos puntos. Yo creo que haría algo para frenar la violencia, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con la violencia discursiva que estamos viviendo ahora, que termina en violencia real, me parece que sería necesario hacerle algo, una campaña, a que calmemos un poco el discurso. Yo creo que la palabra implica más que la palabra.
Com a bon argentí, has parlat de l'asado,
sí,
però t'ha faltat un altre condiment, que és el futbol.
Totalment. I
tu segueixes el futbol? Ets un apassionat del futbol?
Sí, era portero també, quan tocava la bateria era portero de Boca, yo soy muy fanático de Boca, hay dos clubes, Boca y River, y era portero y sigo, y la verdad es que fue un lujo porque viví en la época de Messi acá, abonado al Barça, y vi en la época de Neymar, Suárez y Messi acá, que fue como un lujo. O sea, todos mis amigos de Argentina me envidiaban y yo me encargaba de filmar video todos los partidos para que me envidiaran un poquito más, pero la verdad es que fue un lujo, y la verdad es que me hice del Barça inmediatamente y sigo siéndolo, y lo sigo.
Bé, doncs hem repassat bastant de la història, de la trajectòria del Leandro Raposo, a qui li agraïm moltíssim que avui ens hagi acompanyat al programa. Podríem estar parlant.
Soy argentino, vos sabés.
I jo tinc moltes preguntes que no he fet i que me les guardaré potser per una altra ocasió. Leandro, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a ustedes por interesarse y un lujo estar aquí en la ràdio de mi pueblo.
Gràcies. Bon estiu.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
I ara temps al Connectats per parlar d'esports i de la nova temporada, una temporada amb canvis al centre d'esports a Sabadell. I, de fet, un dels moments més complexos d'aquest estiu ha estat la sortida de l'entrenador del Sabadell B, Conrad García, un home de la casa que ha deixat la disciplina arlequinada. Una persona que descobrim amb l'Adriana Royó, de Ràdio Sabadell.
Bona tarda, Carme. Hi ha hagut intercanvi de cromos a les banquetes de l'Atlètic Sant Just i del Sabadell B, tots dos rivals enguany a la Lliga Elite. Marc Cabestany ve des de Sant Just cap a Olímpia, cap a Sabadell, per dirigir el segon equip del Centre d'Esport Sabadell, i en el seu lloc aterra a Sant Just d'Esvern un Conrad García que tanca així una etapa de 12 anys al Centre d'Esport Sabadell. Podríem dir que la definició perfecta d'un home de club, que ha fet gairebé una escalada perfecta des d'entrenar a prebenjamins fins a assumir fins i tot durant unes setmanes de forma interina el primer equip arlequinat, després de la marxa de David Català i fins l'arribada de David Movilla. A més, ho va fer amb dues victòries en el derbi de Copa Catalunya a l'Olímpic de Terrassa i després en un partit que va ser clau a Sant Adrià del Besòs a la Dani Jarque contra l'Espanyol. Bé, el saludem, Conrad García. Què tal, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Suposo que dia estrany, no? Al final, 12 anys vivint a Sabadell des de fa 4, tot i que amb família també arrelada aquí a la ciutat. El club pel que vas arribar a fer pràctiques de la uni i en el qual t'has fet entrenador, o sigui, sempre ha de ser difícil sortir d'una plaça així, no?
Sí, sobretot perquè es fa estrany, no? Perquè gairebé tota la meva etapa d'entrenador ha estat aquí al club. 12 anys es diu molt ràpid, però són moltes temporades i molts equips i moltes vivències i molts entrenaments, i sempre des de dins del club. I ara saber que no viuràs tot des de dins, doncs es fa estrany.
Has fet el camí gairebé perfecte, no? O sigui, t'ha faltat, suposo, no sé si és una espineta clavada o no, de fer l'últim pas, ho has fet de manera interina, però no per una temporada o per un projecte en general, però, ostres, pocs podran dir, per no dir-ne a ningú, que han arribat des del prebenjamí fins al primer equip entrenant.
Sí, és per estar orgullós, crec jo, quan et tires una mica enrere, no, i veus tot el camí que has fet i culmina amb aquesta temporada, amb els partits, amb el primer equip i sobretot amb les victòries, no, aquests dos partits, doncs penses que ha estat una carrera que pocs poden tenir dins del club, i això evidentment és mèrit de molta gent també, però el que estava ja creient i intentant lluitar pel somni era jo, i com bé dius, sí que és cert que hi ha un puntet d'espineta clavada, no? De dir, escolta'm, ho hem fet gairebé tot, va haver el primer equip i no acabo de tenir oportunitat, però bueno, el futbol és així, funciona així, i com a mínim ha servit per donar un petit impuls perquè l'equip pugés de categoria.
Ara analitzem els 12 anys, tota aquesta trajectòria, però t'hi veies, per exemple, ara, aquest estiu, agafant les regnes del primer equip?
Sí, la veritat és que sí, sobretot perquè com bé dius, coneixo molt la casa, sé com funciona tot, havent estat i havent gaudit de l'experiència d'aquesta última temporada de portar el primer equip, i no només per les victòries, que van ser dues en una setmana, sinó sobretot per com va anar, no? Per com el vestuari em va rebre, i vam ser capaços de unir forces per en aquell moment guanyar en Lliga a l'Espanyol, no? que anaven com un coet. Això et diu que estàs capacitat, que tens, que tot el treball que ve darrere i tots els anys d'aprenentatge doncs han servit per alguna cosa, i sí que és cert que saben que era complicat perquè era un secret a veus, no? que la decisió que el club tenia un perfil clar, però bueno, ha estat així, s'ha donat d'aquesta forma, i haurem de sortir per seguir creixent.
Aquesta setmana, Conrad, amb el primer equip, clar, és estrany, no?, perquè has tingut ascensos, etc, però no sé si dir que ha estat la més intensa, la més especial, el moment que destacaries d'aquests 12 anys.
Bueno, potser és el més mediàtic, no? On et reivindiques a dir puc fer-ho, no? El futbol del primer equip, soc capaç de revertir la situació, que just en aquell moment no era gens fàcil, l'equip venia una dinàmica dolenta, sense guanyar, i estic orgullós de com va anar, però no només per mi, que jo ho vaig dir en aquell moment, crec que el cos tècnic va fer una feina molt, molt difícil i que no es pot pagar, i els jugadors van ser els que van comprar la idea, van ser capaços d'entendre molt ràpid el que volíem, amb 4 sessions d'entrenament i de plasmar-ho sobre el camp a un nivell altíssim per les sessions que teníem. Per tant, segurament sí que és la més mediàtica, és la que et reafirma com a entrenador, però n'hi ha molt més durant tota l'etapa.
I si et demano per un moment en concret, més enllà d'això, no sé si l'ascens amb el filial o...
Bueno, l'ascens amb el filial és algo... va ser maquíssim, per com es va donar, el minut de descompte, el primer partit que jugàvem a l'estadi, també donar una alegria al club, que aquell any havia estat dolentíssim, no? amb el descens del primer equip i el descens del juvenil A, doncs posar aquest punt diferent i d'alegria i aconseguir pujar el filial a la tercera, doncs va ser espectacular, com bé dius, però em quedo amb molts, me'n recordo de tots els equips que amb els que he estat, i també aquests últims amb el primer equip, la victòria a camp de la Dani Harque, amb, no sé si arribaven a 100 persones que hi havia al Sabadell, doncs cridant el teu nom, doncs és molt maco per algú que sent el club i que se'l creu seu.
Clar, és que al final és el que dèiem, no? És que és el club de la teva vida, o sigui, no sé si projectes ja més enllà ara, que és el primer dia que hem de catalogar, encara que sigui una mica estrany, d'ex-arlequinat, de dir, ostres, serà molt estrany, no?, quan hagi d'entrenar allà on sigui, que no sigui amb aquest escut, que no sigui al costat de casa, que no sigui amb la gent que veig en el dia a dia, o sigui, que és la mateixa professió, però a la vegada molt diferent del que has viscut sempre.
Sí, està clar que serà diferent, però segur que també és un repte personal i m'ajudarà a créixer, a veure realitats diferents, perquè Sabadell té la seva identitat pròpia, les seves formes de fer, però fora hi ha una realitat de cada club, no? Per tant, donar aquests passos per seguir creixent com a entrenador és una cosa que jo tinc clara. Fa uns anys vaig decidir que que volia entrenar al màxim nivell possible, que volia seguir millorant i intentar arribar al meu màxim com a entrenador, i crec que no he arribat. Per tant, aquesta sortida segur que ha de ser bona per seguir creixent.
Et pregunto per aquesta última temporada, més enllà del pas per la primera plantilla, perquè és un any com una mica agradós, no? Està el descens del filial per una banda, per l'altra la quantitat de jugadors de la casa que han arribat a tenir protagonisme i un paper important amb el primer equip, fins i tot incloent-hi la setmana que comentàvem ara d'interinatge, en el teu cas, de viure un moment molt, molt dolç, però a la vegada acabar paint un descens, o sigui que ha estat un any estrany, no?
Sí, ha estat un any duríssim. Un any de moltes dificultats, un any on fins i tot a principi de temporada de tenir, no sé si dir-te clar, però si no clar gairebé, de que era la meva última temporada al club, que no aguantava més amb el dia a dia i amb certes coses amb les que jo no estava d'acord. Després va passar tot allò del primer equip, i després al tornar amb el filial, sí que és cert que és difícil a nivell emocional, i ha estat molt complicada, però els nanos del filial i el cos tècnic, sempre ho he dit, que s'han deixat la vida, que han treballat al màxim, i si no ens hem salvat, és una qüestió de moltes situacions en les que evidentment jo també formo part, però diria que no se'ls hi pot retreure res, absolutament res, als jugadors del filial perquè han rendit a un nivell molt alt, però és difícil quan et has sostat d'un primer equip, que per això estem, sempre ho hem dit, i el juvenil A també té la seva situació d'intentar pujar, per tant tampoc pots tirar gaire, era molt difícil aquesta temporada aconseguir els dos ascensos i salvar el filial a tercera federació. No s'ha pogut salvar el filial, em sap molt de greu, perquè és una petita espina que jo tindré clavada sempre fins que no torni a tenir un èxit en aquesta categoria, i res, i sí que, com bé dius, pues un any estrany que a nivell emocional ha estat molt exigent.
És que fins i tot escoltant-te ara deies, no, jo més o menys tenia coll avall que no continuaria ja des d'abans, però m'imagino que en algun moment un s'il·lusiona al gener o fins i tot ara amb la possibilitat de poder fer el salt, no? Dir, calla, que potser jo creia que la meva etapa acabava, però potser m'esperava una que al final no s'ha concretat o no de manera definitiva, però també provoca que mentalment t'hi veus, no t'hi veus, no?
Sí que el que sí que és cert és que quan va passar el gener, que vaig tenir l'oportunitat d'estar amb el primer equip, jo en aquell moment sabia, m'ho havien deixat molt clar, que ells buscaven un entrenador com el que va venir, no?, amb experiència en la categoria, amb èxits de la categoria, però sí que és cert que jo crec que vaig fer dubtar en algun moment, o com a mínim era molt difícil, no?, va preveure que un equip que venia, ara no recordo, a dirigir en 7 partits sense guanyar, que en una setmana en guanyaria 2. Un de Copa Catalunya contra Terrassa i l'altre, com hem dit, a Nihar, que no era gens fàcil de pensar. I aquí sí que jo vaig pensar, ei, aquí està la meva carta de presentació, tant si ara s'ho repensen com si en un futur, escolta, l'equip no acaba de rutllar, com gairebé li passa, no?, que durant la temporada regular els hi va tornar, costar guanyar, va costar molt. Doncs jo sóc una opció i estic aquí, però a poc a poc, després quan l'equip funciona, evidentment, s'ha d'una estabilitat i ha funcionat molt bé, i al final el playoff que han fet ha estat un tros de playoff a nivell competitiu i han aconseguit l'ascens, que era l'objectiu, i després sí que ara, tot i que he participat en aquest procés de selecció al qual jo li estic molt agraït al club, sí que és cert que saps que no ets conscient que no ets un dels favorits i que han de cobrar peces perquè tu tinguis l'opció, per tant, en moments altibaixos.
Ho desconec, però fins i tot en un altre rol, no sé, un segon entrenador, per exemple, era possible o no?
Bueno, es va proposar en una de les converses que jo tinc amb la direcció esportiva. Jo li vaig deixar caure que en funció de l'entrenador, si ells consideraven que podia ser una opció, que ho podíem estudiar i que podíem xerrar perquè per mi també podia ser un pas endavant, però vaja, no n'he sapigut més fins ara d'això, per tant, hem entès que no, que no valoraven o que no, o que tenen una opció millor, potser, no ho sé.
Et pregunto que ara el futur, la típica pregunta, no? De, i ara què? Ja nou destí? No? La idea del Conrad, m'imagino, és seguir entrenant, clar.
Sí, evidentment, la idea és seguir entrenant, sí que és cert que els timings del club de per ser opció aquí a Sabadell, doncs hi ha moltes coses que han passat per davant i que no hem pogut agafar o estudiar del tot, i ha estat un any on, realment un mercat on és la meva primera vegada com a tal al mercat, he estudiat les diverses opcions i estic content perquè considero que se m'ha valorat bé, que he tingut moltes opcions, bueno, moltes a prop de tancada d'un nivell, bueno, de futbol base professional, etc. I finalment aquesta setmana veurem, però sembla que endecarem un projecte que em representa molt i amb el qual em fa molta il·lusió treballar pel tipus de gent i tipus de projecte que és.
No es pot dir encara quin lloc, oi?
En breus ho sabrem.
Doncs en breu estarem ben atents. Conrad García, que m'agrada el concepte, no sé si a tu t'agrada, però al final quan algú fa el camí des de Prebenjamí fins al primer equip i està 12 temporades i viu a la ciutat i té tantes arrels, ser un home de club és jo crec que un orgull de que et cataloguin o que t'etiquetin, sí, sí, amb aquest terme. Cuida molt, moltíssima sort de cara al futur i no sé si, m'imagino que les portes sempre obertes, no? De vés a saber com les voltes que dona la carrera d'un i sí, també del club.
Sí, sobretot perquè quan un és de casa, doncs sempre mira de rau i a casa, no? Per tant, mai sabrem, espero que la meva carrera com entrenador sigui encara llarga, tot just estigui començant, i jo sempre estaré com a mínim disponible, no? Per si el Sabadell necessita o creu que em necessita, doncs poder mirar cap aquí, donar un cop de mà. Per tant, encantat d'això i també m'agradaria dir-vos que gràcies a vosaltres, a tots els mèdics de Sabadell durant aquest temps, però sobretot a Ràdio Sabadell, que hem tingut una relació bona i sempre seguiu el futbol base de ben a prop, agrair-vos la feina perquè realment és feina a nivell professional molt, molt alta.
Molta sort, Conrad, una abraçada.
Que vagi molt bé, gràcies.
Hola, connectats, sóc l'Helena Molís, periodista de Ràdio Sabadell, i jo us recomano per aquests dies de calor la cançó Vitamina de l'amor, de Mamaduixa, l'autor també de cançons com el Rigiti. Ara ha tret aquesta Vitamina de l'amor per alegrar-nos els dies.
A la dutxa, l'hora i l'hora, pago teràpia, pago gimnàs, però tinc algú dins que no es cura mai. Esmorzo un forquilla, no faig el grunge, no gasto en benzina, soc super nice, però tinc algú dins que no es cura mai. He provat tantes coses, tot fatal, res funciona, estic tan pocho, crec que estic caducat. Tu tens la recepta, la fórmula, Vitamina de l'amor, oh, 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 per curar tots els dolors, oh, 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 ni doctors ni aspirines, ni psicòlegs ni el tarot, Vitamina de l'amor, oh, oh, oh.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Una societat sense emocions, sense història, sense art, sense debat. Només eficiència, control i progrés. En aquest escenari distòpic, Cristina Villarlosa contribueix i construeix una trilogia que ens parla de futur, però també de present. Contigo o sin ti y contigo, el comienzo, són els dos primers volums d'una saga que de tocs de fantasia, romanticisme i crítica social. Unes novel·les que ja s'han llegit a instituts francesos i que han generat debat entre adolescents. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Cristina Villarlosa, escriptora, i la nostra companya Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Cristina Villar. Què tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Hola, bona tarda. Pues bien, disfrutando un día soleado. Así que bien.
Cristina, ¿cómo nació la idea de crear una trilogía distópica como esta?
Pues la idea nació en gran parte por el trabajo que realizo en un colegio. Entonces, hablando con los jóvenes, qué es lo que pensaban hacer el día de mañana, la gran mayoría era youtubers o cosas relacionadas con las redes sociales. Y en cambio, si alguno decía pues que quería estudiar historia o filosofía, todos le miraban muy raro, como diciendo, este que va a hacer algo que no tiene futuro. Entonces, al final, yo dándole vueltas a la cabeza, dije, ¿qué pasaría si realmente existiera una sociedad así, una sociedad que no tiene emociones, que ha olvidado su historia, que ha olvidado la filosofía, con lo que la gente no tiene criterio, no se escriben más libros? Y ahí empezó todo.
Muchos lectores dicen que la historia parece más actual de lo que uno esperaría. ¿Crees que ya estamos empezando a vivir algo parecido?
Pues cuando la escribí, mi esperanza es que no se produjera nunca y que estuviera muy lejos. Sin embargo, cada vez más gente, una vez que lee el libro, me dice que efectivamente estamos ahí, que la gente ha olvidado gran parte de sus emociones, de su empatía, que se deja llevar, que no leen, que escuchar música tiene que ser una música un poco sin fondo, que la historia se olvida y la filosofía pues no se debate.
¿Y por qué decidiste mezclar distopía, fantasía y romance?
Pues la verdad es que salió solo según escribía. Te soy sincera, no, cuando empecé a escribir mi primer libro no tenía un planning, entonces según iba escribiendo iba saliendo todo, y lo que quería mezclar, lo que sí quería resaltar, es que a pesar de haber tener una sociedad tan fría, los protagonistas eran capaces de hacer algo que el resto había olvidado, que es soñar. Entonces al final fue eso lo que mezcló, y como los protagonistas se conocían desde pequeños, pues era una historia de romance que surgía mezclada con cierta fantasía, porque en esa sociedad soñar ni está permitido y se ha olvidado.
En el libro Contigo o sin ti, los protagonistas, Laia e Ethan, luchan contra un sistema que les impide sentir. ¿Qué representan esos personajes para ti?
Pues ella representa la lucha, las personas que van contra lo establecido y que todo el mundo sigue sin cuestionarlo. Y entonces ella, a pesar de estar dentro del sistema y ser una figura relevante de él, se lo cuestiona. Y dice, estamos estancados, así no progresamos. Y él representa a una persona adaptada al sistema, que considera que el sistema es bueno y que puede tener algún fallo, pero que es adecuado. Y sin embargo, Laia le hace plantearse todo de nuevo y decir, no, mi vida tal y como está ahora no está bien. Entonces son como las dos caras de la moneda.
¿Y encontraste retos al construir un mundo donde lo emocional está erradicado?
Encontré retos porque yo soy muy emocional. Entonces tenía que reflejar justo lo opuesto.
Claro.
Pero sí es cierto que al final, viendo las noticias o viendo cosas como esas, ¿no? Que igual si alguno decía, pues eso, pues quiero estudiar filosofía, y como es, no se valoraba, o cómo estamos olvidando gran parte de la historia, eso me metía todavía más en la distopía como tal.
¿Y cómo trabajaste el desarrollo del romance en una sociedad que prohíbe sentir?
Pues me concentré, es como si fuera, entre comillas, dos sociedades dentro de una. O sea, por un lado estaba la sociedad que todo el mundo vivía, y por otro lado estaba la historia de Laia y Ethan. Entonces, en un momento dado, las dos se fusionan, pero era como, no, aquí hay unas personas que no siguen lo que está haciendo todo el mundo, y sin embargo están adelante, y luego está la sociedad que sigue, todo el mundo sigue haciendo lo mismo todo el rato, bajo un control estricto.
Has comentado que te gustaría que estos libros se lean en institutos. ¿Por qué crees que es importante que los jóvenes los lean?
Pues la verdad es que han sido mis lectores los que todo el rato me dicen lo mismo. Me dicen, es que estos libros deberían ser obligatorios en los institutos para que los jóvenes se den cuenta a dónde podemos llegar si nos olvidamos de nuestro pasado, si seguimos los criterios que marcan a ciertas personas sin cuestionarlos, como pasa muchísimo en las redes sociales, y la vida de todos los días, y si olvidamos nuestra empatía, si vamos a lo nuestro y dejamos que, bueno, los demás que se busquen la vida solos. Entonces sí considero que sería importante, por lo menos, debatir los temas que se tratan en el libro.
De hecho, tú lo has llevado en una escuela francesa, ¿no?
Sí, yo trabajo en un colegio francés, y entonces el libro se desarrolló allí, y lo han leído diferentes clases, este año lo han vuelto a leer, y luego primero iba, presentaba el libro. Una vez que leían el libro volvía a ir, y entonces yo les lanzaba preguntas. Ellos me hacían preguntas a mí y yo les lanzaba a ellos. Y las respuestas han sido muy, muy interesantes y muy diversas. Había gente que consideraba que eso no iba a ser nunca posible, que nunca podría pasar una sociedad así, mientras que otros decían que ya estábamos en ella y que realmente veían el futuro así. Incluso se planteaban que no era tan problemático. Entonces, había algunos que decían que, bueno, pues tampoco es tan grave una sociedad donde todo esté un poco controlado, donde no haya tantas emociones, porque al final hay cosas positivas, no hay guerras. Y digo, ya, pero tampoco hay expresión. Y claro. Dices, bueno, pero al fin y al cabo, bueno, pues así está todo un poco controlado, no hay gente que se desmadra y tal. Entonces era interesante oírlos porque la verdad es que exponían sus opiniones y debatían entre ellos. Y luego ha sido una manera de acercarles también a lo que es el mundo de la literatura real. O sea, a veces les dices, bueno, lee este libro y no sabe muy bien de dónde ha salido, si hay alguien que lo ha escrito, pero bueno, sin más. Mientras que conmigo lo que hemos hecho es explicar todo el proceso. Mira, pues tengo una idea, primero hay que escribirla, luego tiene que ir una persona a leer el libro y corregirla, yo lo tengo que volver a leer. Entonces han ido conmigo en todas las etapas y eso también les ha hecho que se planteen a partir de ahora que escribir un libro no es algo como que te sientas, escribo unos folios y ya está, y los publico y listo.
Y también los alumnos participaron en la creación de la portada del segundo libro, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia?
Pues una vez que había leído el libro, cuando ya iba a publicar la segunda parte y tenía varios bocetos de portadas, dije, bueno, pues ahora vais a participar vosotros y me vais a ayudar a ver cuál es la portada que más os atrae, visto que ya habéis leído el primero, cuál no os atrae nada, qué pondríais, qué quitaríais. Y fue muy, muy interesante porque realmente todos participaron, además según las clases, pero había una en que eran sobre todo los chicos los que participaban, que yo pensaba para mí, a ver, pero sí pensabas, bueno, estos me van a mirar y van a decir, uff, yeah, qué pesada, me da igual los colores y tal, y qué va, ellos participaron, se dieron cuenta de un detalle que hay en la portada del segundo libro, que la sombra no es exactamente igual a los personajes reales, uh-huh. y la verdad es que cuando llegué a casa dije, pues yo no lo había visto esto, pero luego pensé, vale, pues cómo se desarrolla el libro se va a quedar así, o sea, realmente es un defecto que se ha quedado adrede, que lo he dejado ya adrede. Sí, porque realmente luego cuando pensé en el libro dije, no, va bien así, está muy bien así, pero yo no me había fijado en un principio.
Yeah.
Y luego, como veían ellos los edificios y todo, que les transmitía. O sea, que realmente fue una experiencia enriquecedora para ellos y para mí.
Y para ti, claro. En el libro Contigo, el comienzo, introduces un grupo de 5 amigos en otra línea temporal. ¿Qué papel juegan ellos en la historia?
Vale, pues no puedo destripar mucho, pero aunque la primera historia es como centrada en un solo tiempo, es decir, lo que pasaría en el futuro, como siempre, pues yo considero que es así, muchas veces lo que nos pasa en el futuro está influido por lo que ha pasado antes en el pasado. Entonces es como un retroceso para dónde estamos ahora, de dónde ha venido todo esto y qué está pasando y por qué hemos llegado a este punto. Entonces un poco así, sin contar, no puedo contar mucho más.
Claro, no podemos hacer spoiler. ¿Y los personajes Laia e Ethan, crees que sufren cambios entre el primer libro y el segundo? Es decir, ¿evolucionan?
Todos, sí, todos. De hecho, en el segundo la gran mayoría odia a Laia.
Vaya.
Literal. Sí, así como en el primero es uno de los personajes más queridos. Bueno, también Ariana es uno de los personajes más queridos, que es un personaje secundario y que, sin embargo, yo no lo consideré, luego ha ido cogiendo importancia, pero la gente se fijó mucho en su forma de actuar y de luchar por sus amigos. Y en el segundo la gente acaba cogiéndole manía. Bueno, hay gente que sin más dice, ah, no, porque no me gusta lo que ha hecho.
Yeah.
Y hay otros lectores, en cambio, que analizan y dicen, claro, es que no somos perfectos.
Opiniones diversas, ¿no?
Sí, que es un reflejo de realmente cómo somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Entonces lo consideran más realista.
¿Y qué te interesaba explorar con este salto temporal entre generaciones?
Lo que quería un poco ver a lo largo del libro es intentar... no demostrar, porque no puedo demostrar nada, porque es algo que todavía no, como digo, no ha sucedido, pero intentar por lo menos llamar la atención o poner el dedo sobre el hecho de que, por mucho que ahora vayamos y nos hagamos, porque está bien y es bonito hacerse foto en todos los sitios que vas, hay sitios que hay que respetar, hay sitios que forman parte de nuestra historia. Por ejemplo, yo he visto fotos, para mí son aberrantes, de gente que saca una foto en un campo de exterminio sonriendo y estoy ahí, digo, hay momentos de la historia que realmente estamos olvidando, o incluso en el colegio mismo, ¿eh? A veces niños que hacen los gestos de Hitler sin saber, y tú dices, no, o sea, lo que es el pasado, la historia no se puede olvidar, y además hay que fomentar, en esto yo trabajo en Francia, pero como bueno, también conozco el sistema educativo en Francia, de España, siempre digo lo mismo, yo creo que el sistema educativo actualmente adolece de un problema, que es que está tan cargado que no escuchamos a lo que tienen que decir. Y a veces ellos no le encuentran el sentido. Hoy en día ellos no le encuentran el sentido a ir al colegio porque consideran que todo les viene dado por una pantalla.
Yeah.
Entonces, ¿para qué van a aprender idiomas, por ejemplo, si tienen una aplicación que es un traductor? Y yo he tenido, o sea, me lo han dicho así, quiero decir que no, pero ¿para qué? Si yo digo, vale, ¿pero qué quieres ser? Pues en este caso este niño, no, pues quiero hacer robot de mayor, ¿vale? Pero si tú quieres exponer eso, si tienes quieres vender el producto, no puedes depender de un traductor, no puedes depender de una aplicación que te traduzca cada vez que hablas. La gente se va a aburrir. O sea, tienes que tú poder saber, pues entonces sí, claro, sí que sirve que aprendas un idioma. Pero ellos no tienen eso. O sea, y yo puedo decir con la voz muy alta que los profesores que tenemos en este colegio son increíbles, ¿eh? De verdad. Pero el sistema educativo en sí está tan cargado y es meter esto y esto y esto y esto, que no les dejas pensar. Parece que la gente que se sale del cuadro, la gente que igual es que plantea preguntas, que duda, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para responder eso porque hay un programa y tenemos que llegar hasta aquí. Y ya está. Ya, pero en el camino les perdemos a ellos.
Claro.
Entonces, todo eso es lo que intento un poco, por medio de una historia, ver plasmar, que realmente... Claro. Sí, los conocimientos están muy bien y son la base del futuro, es que está claro. Pero junto con los conocimientos tienes que integrar la imaginación y las emociones. Y eso no lo puedes disociar.
Y ya para ir finalizando, te quiero preguntar que cómo ha sido el proceso de autopublicación y qué has aprendido de él.
Uf, todavía sigo aprendiendo. O sea, no, de verdad. Cuando publiqué el primer libro dije, bueno, pues lo publico... me llamaron también editoriales en francés. De hecho, lo hice primero con una editorial porque está publicado en castellano y en francés. Pero al final... Lo que he aprendido es que yo entiendo que una editorial es una empresa y que tiene gastos, pero los escritores están muy mal valorados, la verdad. Y se invierte sobre todo en los escritores que sabes que van a vender. Entonces los demás nos tenemos que autopublicar. Que hay mucho apoyo en las redes sociales, a pesar de que a veces parezca vacío, nos apoyamos unos a otros y te enseñan un montón de cosas. Y cada día aprendes algo nuevo. Y que por los autores autopublicados también pienso que hay auténticas joyas y que la gente no los conoce porque no hay suficiente publicidad de ellos. Eso es lo que, en resumen, he podido aprender, que hay que corregir los libros y los escritos, que hay que de verdad confiar en los profesionales que te los van a corregir, porque aunque tú creas que conoces la lengua, metes la pata, exacto, al escribir, que hay que fiarse de eso, que hay que maquetar los escritos también bien, que hay que pasar un tiempo con un libro, pero que luego merece la pena.
Claro.
Siempre.
Muy bien, pues Cristina Villar, escritora, un placer haberte tenido aquí con nosotros en el Connectats.
Pues muchísimas gracias a ti por dedicarme un poco de tu tiempo y por habernos dado un espacio para poder hablar.
Bé, doncs amb aquesta proposta cultural, punt final al programa d'avui. Un programa intens. Gràcies per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.